palabra la senadora Marta Tagle Martínez.
Gracias, presidenta. Pues bien, finalmente, después de un largo camino que inició con la iniciativa que presentó la senadora Lucero Saldaña, que data desde el 2012, y que durante estos largos 4 años no ha sido objeto de resistencias, y sobre todo durante estos 4 años se ha requerido de la insistencia, de la persistencia, de la tenacidad de las legisladoras, en especial de quienes integran la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado de la República. Gracias a esa tenacidad e insistencia es que se han presentado varios proyectos, varias propuestas, para que finalmente el día de hoy, en un esfuerzo de consenso, se presente un dictamen que abarca 10 iniciativas legislativas presentadas en el tema, pero sobre todo contienen el consenso generado a lo largo de este tiempo para finalmente dar paso a la legislación necesaria en materia de violencia de género. Y precisamente hoy, como un guiño de voluntad política en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es que en el Senado se nos permite avanzar con este dictamen que abarca reformas a 5 leyes, como ya se ha comentado acá. 5 leyes que abarcan desde la definición de violencia política, la atribución de facultades específicas para que las instituciones públicas actúen para atender, sancionar y erradicar la violencia política hacia las mujeres, y sobre todo, incluye la posibilidad de que las mujeres hagan valer sus derechos políticos acudiendo a esas instituciones. Quizás leerles la definición de violencia política no dejen claro lo que esto significa. O muchas veces, como aquí se ha dicho, creen que las mujeres estamos exagerando cuando hablamos de violencia política en razón de género. Y por eso es que me permitiré leerles solamente algunos casos, que son ejemplo de lo que hablamos cuando nos referimos a violencia política. Uno de ellos es el de Rosa Pérez, presidenta municipal de San Pedro Chenaló, Chiapas. Llegó por el Partido Verde Ecologista. Ganó las elecciones el 19 de julio de 2015 y el 25 de mayo del 2016, el Congreso del Estado de Chiapas decretó aprobar su renuncia al cargo, pese a que Rosa fue obligada a firmar dicha renuncia. El 17 de agosto de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial resolvió la sentencia con la que revocó el decreto del Congreso local y pidió reincorporar a Rosa Pérez a su cargo. Sin embargo, a la fecha, no existen las condiciones para que Rosa pueda ejercer el cargo para el cual fue electa. Samantha Caballero, presidenta municipal de San Juan Bautista del Soto, en Oaxaca, del PRI. Ganó la elección el 5 de junio de 2016, 2 días antes de que tomara posesión del cargo como síndico municipal. Acudió a su casa para pedirle que dejara el cargo, pues existía un acuerdo previo para que ella fuera la síndica y él fuera el presidente municipal. Por supuesto, ella se negó. Luego de la toma de protesta, el síndico y los regidores de Obras, Hacienda y Educación tomaron el Palacio Municipal, sellaron las puertas, cambiaron las chapas, se llevaron todos los vehículos, la ambulancia, el carro de volteo y las patrullas. A la fecha, la presidenta municipal no ha podido ejercer sus funciones de manera cabal ni en condiciones de seguridad. El síndico, además de referir su incapacidad por ser mujer, asegura que con ella no progresará, pues no cuenta con los contactos influyentes para que garanticen que a la población le lleguen obras garantizadas. Yareli Cariño López, abogada originaria de Pinotepa Nacional, en el proceso electoral del 2016 recibió la invitación para que se incorporara a la planilla del PRD en la posición número 2. Durante la campaña empezó a vivir hostigamiento sexual por parte de un diputado local, quien le pedía insistentemente tener relaciones sexuales con él, a lo que ella se negó. Su planilla resultó ganadora. El hostigamiento siguió. Yareli se presentó a tomar posesión. Fue agredida por personas que no le querían permitir que se sentara en el lugar que le correspondía. El día 2 de enero, en sesión de cabildo, fue destituida. Felicitas Muñoz, presidenta municipal de Cuilapan, Guerrero, de Movimiento Ciudadano. Ganó las elecciones el 7 de junio de 2015 e inició su gestión el 31 de septiembre del mismo año. En mayo de 2016, tres regidores de su cabildo, encabezados por el síndico, exigieron su renuncia, argumentando que una mujer no va a poder conseguir obras y acusándola de desvío de recursos sin que dichas acusaciones sean fundamentadas. Su casa fue baleada, luego allanada. Su sala, colchón y el tanque de gas fueron llevados al zócalo de la población, donde fueron quemados. Hasta la fecha, Felicita Muñiz mantiene un gobierno itinerante, pues el municipio fue tomado por sus agresores. Estos solamente son unos casos de violencia política. Y como ustedes pudieron escuchar, se trata de mujeres de todos los partidos. La violencia política no discrimina, como la violencia de género, a ninguna mujer. Afecta a todas. Y por eso es importante el día de hoy proceder a contar con una ley que atienda este fenómeno de la violencia política, que impide en los hechos que las mujeres podamos ejercer libre y plenamente nuestros derechos políticos electorales. Porque estas solamente son unas manifestaciones de violencia política. En la vida cotidiana de quien nos dedicamos a esta actividad, tenemos múltiples acciones de violencia en nuestra contra, solo con la intención de impedir que ejerzamos plenamente nuestros derechos políticos electorales. En aras del consenso, no se logró incluir el tipo penal. A cambio, se sustituyó por una sanción que permita inhabilitar o destituir de su cargo a los funcionarios que estén involucrados en situaciones de violencia política. Espero que esta sanción sea suficiente, pero si no, estaremos ahí, cerca de esas mujeres que impugnen, para hacer que esta ley valga. Finalmente, quiero referirme al guiño que nos han dado en este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. El poder avanzar hoy en una legislación como esta nos hace pensar que ojalá todos los días fueran 8 de marzo para que las legisladoras en el Senado pudiéramos avanzar con nuestros proyectos de dictamen sin ningún tipo de obstáculo. Para que cada vez más senadoras presidan esta mesa directiva como presidentas y no solamente en sesiones especiales. Nos encantaría que cada vez fueran más 8 de marzo para que la Junta de Coordinación Política no solamente estuviera integrada por hombres, sino también por mujeres, para que las mujeres efectivamente estemos en los espacios donde se toman las decisiones en el Senado de la República. Por eso es que hoy no nos podemos felicitar. No podemos felicitarnos porque sea 8 de marzo. No nos podemos felicitar mientras haya violencia feminicida, violencia de género, violencia política, embarazo adolescente, mientras las mujeres no puedan decidir cómo, cuándo y con quién ser madres, mientras exista la mortalidad materna, mientras haya menor salario para las mujeres, mientras no reconozcamos los derechos de las trabajadoras del hogar, mientras las mujeres no estén en cargos de dirección en las empresas, mientras una mujer trans tenga una esperanza de vida de 30 años. No podemos ceder hasta que las mujeres seamos iguales en derechos, en responsabilidades y en oportunidades. Mientras tanto, existirá un 8 de marzo para decirle al gobierno y a las instituciones del Estado que mientras haya desigualdad, discriminación y violencia, no habrá Estado de Derecho. Para decirle al gobierno y a las instituciones del Estado que mientras la paridad no se traduzca en oportunidades de igualdad reales, no habrá democracia. Para decirle al gobierno y a las instituciones del Estado que requiere a sus mujeres para que podamos crecer juntos. Es cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora senadora.